Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco, en una maravillosa homilía a sus compañeros jesuitas, muestra que el anuncio del Evangelio no se hace a bastonazos inquisitorios y les pide que lo hagan con dulzura, fraternidad y amor, que tengan siempre presente a Dios para poder llegar así a las periferias del mundo. Eso intentamos hacer en El Espejo. Hoy hablando de los Reyes Magos que están de camino y hablando de la figura de Manuel Dunciti, periodista y sacerdote fallecido recientemente y que conocía bien, muy bien, lo que son las periferias. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿El Evangelio de mañana?
Pues el Evangelio de mañana volvemos como el día 25 de diciembre al prólogo según San Juan. En el principio ya existía la palabra y la palabra se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Es volver a decir simplemente cuál es la catequesis visual. Pues es ver el nacimiento. ¿Qué es ver? ¿Quién es el niño Jesús? Es Dios hecho hombre. ¿Y qué dice? Pues que es un hombre como los demás, excepto en el pecado. Con lo cual es volver a contemplar en el nacimiento la pobreza, la sencillez y la disponibilidad de Dios con nosotros.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Luis. Bueno, empezamos el año 2014 y esperemos que sea un año de libertad religiosa. El pasado 2013 fue un año muy duro en este sentido. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Llegamos al final de 2013 con un mensaje de esperanza y una petición de no perder nunca la fuerza de la oración. Así nos lo señaló el Papa Francisco en su mensaje Urbi et Orbi, en el que nos pidió dejarnos conmover por la ternura de Dios. Pero esto es solo una parte de este 2013. También finaliza un año lleno de sufrimientos para habitantes de países como Siria, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Nigeria, Tierra Santa, Irak o la República Democrática del Congo, como también dijo el Papa en su mensaje. En Siria se van a cumplir en marzo 3 años de conflicto que ya ha terminado con la vida de más de 120.000 personas y ha destruido las principales ciudades del país. Según la ONU, cerca de 3/4 de la población total de Siria, que son la friolera de 22 millones y medio de personas, va a necesitar ayuda humanitaria en 2014. Muchos ya no tienen ni siquiera qué comer. Hay 6 millones de desplazados internos y 2 millones de desplazados en países vecinos. Ojo, la mitad de ellos son niños. Nos vamos también hasta Nigeria, uno de los países más letales para los cristianos en este 2013, donde facciones de Al-Qaeda se han propuesto eliminarlos. Nos lo cuenta Javier Menéndez Ross, director de ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
Por ejemplo, en el año 2011, Nigeria fue el país que considerado como el país más letal para los cristianos en el mundo, porque tuvo más de 800 asesinatos de cristianos y esto junto con un montón de atentados contra iglesias, y es sin duda alguna uno de los países donde los cristianos sufren más. Entonces este foco de violencia terrorista intolerante pues es muy preocupante, que tiene además su pico desgraciadamente en estos días de Navidad.
La República Centroafricana se ha convertido ya en un infierno. Tras el golpe de Estado de marzo, la milicia islamista Seleka ha arrasado el país. Los guerrilleros han dejado un reguero de robos, saqueos, expolios, violaciones, profanaciones. La población ha huido en estampida, especialmente hacia el Congo. Los pocos que se han quedado son los misioneros, los religiosos y las religiosas. También en Sudán del Sur ya se puede hablar de guerra civil. Después de 41 años de enfrentamientos entre el régimen islamista del norte y la población del sur, en su mayoría cristiana, una lucha actual de poder en el país del sur, en Sudán del Sur, entre el presidente Kiir y su ex vicepresidente Machar, ha dado lugar a un conflicto étnico que ya se ha cobrado más de 1 millón de vidas. Y no podemos olvidarnos de Tierra Santa, donde la violencia entre Palestina e Israel se recrudece por la falta de avance en las negociaciones de paz. Durante estas últimas semanas, Israel ha ejecutado varios bombardeos después de que un civil muriese asesinado por disparos desde la franja de Gaza y la explosión de una bomba en un autobús. En los ataques a Palestina desde Israel ha fallecido una niña de 3 años y hubo varios heridos, entre ellos su madre y 2 hermanos. Finalmente, en Irak, el día de Navidad, una bomba destruyó un mercado en Bagdad. La violencia está provocando la emigración tanto de musulmanes como de cristianos, que en 2003 eran 1 millón y medio y ahora se calcula que no superan los 500.000. Finalmente, en Congo, como decía el Papa, siguen con su eterno conflicto. La última noticia es que al menos 40 civiles murieron el día 26 en un ataque de rebeldes ugandeses.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, los obispos españoles hablan en sus cartas pastorales de esta semana de la Jornada Mundial por la Paz y de la festividad de los Reyes Magos. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, habla del mensaje del Papa Francisco y muestra cómo en ningún otro momento de la historia tenemos herramientas para acercarnos los unos a los otros dentro de unas comunicaciones que nos permiten saber lo que sucede a los demás, aunque estén a miles y miles de kilómetros de distancia, y añade. Tenemos también cauces para acudir con prontitud en su ayuda cuando se precisa un gesto solidario que salga al encuentro de cualquier necesidad. El arzobispo de Oviedo destaca la importancia de la fraternidad.
La fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, amada, experimentada, anunciada y testimoniada. Pero solo el amor dado por Dios nos permite acoger y vivir plenamente la fraternidad. Esta es la buena noticia que reclama de cada uno de nosotros un paso adelante, un ejercicio perenne de empatía, de escucha del sufrimiento y de la esperanza del otro, también del más alejado de mí, poniéndonos en marcha por el camino exigente de aquel amor que se entrega y se gasta gratuitamente por el bien de cada hermano y hermana.
Por su parte, el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, habla de la importancia de los Reyes Magos y de cómo esta fiesta es una fiesta de luz que resplandece gracias a lo más importante, al nacimiento.
La Epifanía es misterio de luz, simbólicamente indicada por la estrella que guió a los magos de Oriente en su viaje. Pero el verdadero manantial luminoso, el sol que nace de lo alto, es Jesucristo.
Bueno, se une con nosotros al programa Manuel Brum. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Precisamente ahora vamos a hablar de los Reyes Magos, de su camino, de su importancia histórica. Pero antes, una triste noticia. Es que el sacerdote y periodista Manuel Unciti falleció en el día de ayer en Madrid a los 83 años de edad tras una larga enfermedad. Nacido en San Sebastián, Unciti fue uno de los grandes referentes del periodismo católico, lo que le valió en el año 2003 el Premio Bravo Especial, un reconocimiento de la Conferencia Episcopal Española a su trayectoria y su servicio en la animación misionera y en la formación periodística, así como en su quehacer en numerosos medios de comunicación, como por ejemplo en su participación durante años en el programa La Linterna de la Iglesia de esta casa. El próximo sábado se celebrará un funeral por su eterno descanso en San Sebastián. Faustino Catalina, nuestro compañero, estuvo 5 años en la residencia Zeorín, la residencia creada por Manuel de Unciti. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, tú lo conociste bien. ¿Quién fue? ¿Qué supuso para la información religiosa Manuel de Unciti?
Bueno, ya lo habéis apuntado de alguna manera. Es un referente, efectivamente, de los últimos 40, 50 años de información religiosa en España. Él trabajó en el diario ya como informador religioso especializado, los años del posconcilio. Después, al servicio misionero, que es a lo que realmente le gustaba, pues estuvo durante muchos años en obras misionales pontificias dirigiendo esa red de pueblos del tercer mundo. Estuvo una breve época también trabajando en África. Y bueno, pues su trabajo y sus artículos han estado en las páginas de los periódicos españoles, de las revistas especializadas como Reinado Social o como el Correo Español del Pueblo Vasco durante todos estos últimos años. Es decir, es una tarea pues al servicio de la verdad, al servicio del Evangelio, que le llevó toda la vida y a la que dedicó con mucha pasión.
Faustino, además de su testimonio como periodista, informador religioso, informador misionero, cómo era Manuel de Unciti como formador de periodistas y como sacerdote?
Pues como formador de periodistas, ahí está esa residencia de Zorín, por la que durante casi 40 años pasamos, hemos salido de allí más de 250 periodistas. Él, sobre todo, era... hinchaba mucho, le gustaba ser muy crítico con todo, porque la verdad tenía que ir por delante y él siempre era muy crítico con todo lo que le planteábamos y nos ayudaba a ser críticos para que aprendiéramos también a analizar la realidad pues con esa forma de verla que es el humanismo cristiano, ¿no? Y como persona pues era una persona pues muy cercana, que bueno, ahí nosotros vivíamos en la residencia Azorín con una pequeña familia, éramos 15 o 16 los que estábamos normalmente, y bueno, pues ahí compartíamos inquietudes, estudiábamos, trabajábamos, éramos una pequeña familia en la que él hacía un poco de padre y de madre también, porque bueno, muchas veces era el que se encargaba también de hacer la comida, de hacer la compra, de tratarnos como un padre y una madre a la vez. En todo eso, pues obviamente durante los años que hemos pasado por ahí, pues nos ha creado unos lazos de amistad y de vernos todos, pues fenomenal.
Faustino Catalina, muchísimas gracias por acercarnos la figura de Manuel Dunciti. Nada, un fuerte abrazo. Faustino, un fuerte
gracias,
abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos para hablar de por dónde van los Reyes Magos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con fuerza, con energía, con ilusión, con optimismo. Así empezamos este 2014 en COPE. Y, por supuesto, con ganas de pasarlo muy bien haciendo radio contigo.
Javi Nieves.
En 2014 vamos a trabajar para estar más cerca de ti que nunca.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En Nigeria los terroristas atacan las iglesias. Los cristianos queremos reconstruirlas. ¿Aportas tu ladrillo?
Bienaventurados cuando os persigan por mi nombre. Vuestra recompensa será grande en el cielo.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La calle está helada, las luces del árbol se encienden y apagan, y el hombre cansado regresa a su casa, soplando los guantes sobre la bufanda, pensando en el tiempo en que todo...
Bueno, hoy es día 4 de enero... Ya no queda casi nada, yo por lo menos estoy nervioso. ¿Por dónde crees, Manuel, que andarán los Reyes Magos? ¿Crees que Herodes estará ahí intentando que no lleguen a darnos los regalos?
Pues efectivamente, Álvaro, yo creo que los dos Herodes contemporáneos que tratan de engañar a los Reyes Magos son el consumo y el mito. Y si algo no tiene nada que ver con ellos, es el consumo y el mito. Me rechina oír hablar de la magia de los Reyes Magos. Valga que hablemos de emoción, de encanto, de fascinación, pero de magia nada, porque ni la narración navideña de los sabios de Oriente es una leyenda, sino una historia real, ni ellos eran magos, ni buscaban trucos de magia, sino la luz entre todas las luces, la verdad con mayúsculas al Rey de Reyes. Sus regalos no son comerciales, sino símbolos de reconocimiento, de pleitesía a un niño rey. Y en la tradición cristiana, lo que ellos traen a todos los niños del mundo es también pleitesía a quienes, como aquel niño, ellos por adopción, son también hijos amadísimos de Dios. Nada que ver con las toneladas de juguetes que a unos pocos niños del mundo les salen por las orejas y que apenas tienen tiempo para dedicarles 10 minutos. Y sí, en cambio, con los niños que, como el de Belén, les basta un balón pinchado, una tabla con una cuerda o las piezas de un raro juguete roto que han regalado caritativamente los padres de un niño rico cuando han hecho limpieza en su jaula dormitorio. A todos los niños les pasa algo que luego muchos van perdiendo con los años: la capacidad de sorprenderse, de maravillarse, de asombrarse, Eso sí que es sagrado. Y se me remueven las tripas cada vez que veo que a un niño le han robado la sonrisa. Hay muchos niños, los de la tablilla con la cuerda, que les han robado la sonrisa a base de dosis de caballo, de dolor, de miseria y de los peligros de la calle, que es como una selva con bestias salvajes. A otros, los de la habitación que parece un escaparate, les han robado también la sonrisa. Tienen de todo, pero les falta lo más importante: caricia, ternura y tiempo, mucho tiempo. No tienen los peligros de la calle, esa selva con farolas, pero tienen el peligro de no aprender nunca qué significa amar y ser amados, y de convertirse en unos robots comerciales, aplicados discípulos del individualismo y rodeados de toneladas de plástico. A unos y a otros les robamos la sonrisa cuando no les hablamos del viaje de los Reyes Magos y de la estrella que los guiaba y del sentido y el destino de ese viaje. Esa historia que hace sonreír a los niños y hace llorar a los mayores, que se preguntan si su vida es un viaje, si siguen una estrella, si buscan al Dios hecho niño para postrarse ante él y adorarle.
Pues precisamente para hablar de este viaje de los Reyes Magos contamos con Federico Fernández de Buján, autor de Historia de los Reyes Magos y El viaje de los Reyes Magos, además de ser catedrático de la UNED de Derecho Romano. Federico Fernández de Buján, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar en COPE.
Bueno, ¿cómo surge el deseo de escribir sobre los Reyes Magos?
Bueno, surge de una necesidad, y la necesidad es que soy padre de 5 hijas y cuando mis pequeñas, que son gemelas, tenían 4 años, entré en una librería en las fechas previas a la Navidad con la intención de comprar un libro que contase algo de la historia de los Reyes Magos y, bueno, pues me contestaron para mi sorpresa de que no había nada escrito. Entonces, ese verano, pues en Galicia natal, en la ría de Betanzos, me propuse intentar escribir un libro para mis hijas y para que, si pudiera hacerlo, se publicase y pudiera leerlo otros muchos niños. Y eso fue el origen, el año 98, de mi primer libro, Historia de los Reyes Magos, contada a los niños por el rey Melchor.
Y el segundo libro, Federico, El viaje de los Reyes Magos, este ya es que tiene algo de interactivo, ¿no?
El segundo libro se publicó 10 años o 12 más tarde y se titulaba El viaje porque me pareció muy bonito pues esta idea de que toda la vida del hombre sobre la tierra es un viaje, estamos aquí de caminantes y nuestra meta es el cielo y, bueno, conviene también, como dice, tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Pero bueno, el viaje significaba de que el niño pudiese acompañar a los Reyes Magos desde el día 24 de diciembre, en donde hay un capítulo que dice: una niña descubre una estrella. La niña es mi 4ª hija, que es Rocío, la protagonista del libro, y en vez de contar la historia de los Reyes Magos, el rey Melchor, la cuenta un padre a su hija, que es Rocío, que descubre una estrella. El día 25 dice: la estrella anuncia el nacimiento de un niño. El día 5 de enero dice: encontraron al niño, y el día 6 dice: nada volvió a ser lo mismo. Y por lo tanto se trata de un libro con capítulos de 1.5 páginas, 2 páginas como mucho, para que el niño pueda ir acompañando a los Reyes Magos en su viaje y en su camino que le lleva a descubrir al niño. Y al final del libro hay unas páginas en blanco para que el niño pueda, si quiere, y yo se lo recomendaba y se lo recomiendo en las primeras páginas, que haga de pequeño escritor, igual que tiene que hacer de pequeño lector y fomentar, por lo tanto, el hábito de la lectura al diario. No se trata de leer un libro una tarde lluviosa como la de hoy, pues sino que se trata de que lo lea día a día. Entonces puede ahí escribir el diario de su Navidad.
Porque, Federico, ¿qué importancia tiene esta historia de los Reyes Magos, la fiesta litúrgica de la Epifanía, su lugar en la celebración navideña, sobre todo en un contexto secularista como el que vivimos hoy?
Bueno, nos traslada a una idea evangélica que es compartir, ¿no? Y a una idea, pues, que también evangélica, que es de caminar hacia una meta. Evidentemente, el mundo de hoy cree que las metas es lo que físicamente se puede percibir por los sentidos, y es evidente que, como decía nuestro queridísimo San Agustín, nunca suficientemente ponderado, nos has hecho, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así yo creo que los sintieron los propios magos, que no son reyes más que por tradición, pero en cambio son magos en el Evangelio de Mateo, que descubren algo que les inquieta, que les trastorna todas sus vidas, que de alguna manera les descoloca respecto de sus esquemas vitales y que les hace poner en camino. La idea de buscar la verdad, ciertamente, que la descubren en un niño indefenso, pobre, ignoto, nadie lo conocía, ciertamente, pero a través de la razón y iluminada por la fe, pues descubren la verdad. Y lo de compartir, bueno, pues afortunadamente para nosotros, España es un país que tiene una larguísima tradición de Reyes Magos y total y absolutamente consolidada, que no se ha para nada ido a menos, sino al revés. Yo creo que está en un momento esplendoroso y que esta idea de compartir no solamente es que los adultos regalemos a los niños, que son los verdaderos protagonistas de la fiesta, sino que también nos regalamos entre nosotros.
Pero tiene una idea profunda. Esta historia es tiene una idea profunda, ¿no? Hay que enseñársela también a los niños.
Hay que enseñársela también a los niños. Vivir es compartir, o compartir es vivir, que es mucho mejor.
Pues Federico Fernández de Buján, muchísimas gracias por mostrarnos esta historia de los Reyes Magos. Seguro que sus hijas encantadas al poder leerlo de vez en cuando.
Sin duda. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igual para ustedes.
Manuel, ¿tú sabes cuál es el sonido de la semana? ¿Te lo puedes imaginar?
Uy, sí, sí, ha salido en todos los medios, lo que puede hacer un contestador automático.
Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Se andarán haciendo las monjas que no pueden atender. Soy el Papa Francisco. Les quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios me bendiga.
Pues te dejaba justo hace una semana, recordarás, Álvaro, hablándote de que el Papa Francisco era sin lugar a dudas el protagonista de 2013, y desde luego la primera semana de enero demuestra que este 2014 va camino de ello. Este era el mensaje que dejaba en Nochevieja en el contestador del convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Lucena, en Córdoba, en el que viven 5 hermanas. Al escuchar el recado, la priora del convento pues se quedó sorprendida. Son Adriana de Jesús Resucitado y las 2 hermanas más también que viven con ella argentinas, al igual que una venezolana y una lucentina. Sus días transcurren entre la oración y el trabajo para poder sacar adelante esa pequeña congregación. La comunicación, que se había producido a las 12 menos cuarto de la mañana, pues volvió a repetirse a las 7 y cuarto de la tarde. En este caso, el Papa sí consiguió hablar con ella. Son Adriana recordaba que cuando ellas llegaron a España, el Papa ocupaba entonces el cargo de obispo auxiliar de Buenos Aires. Sor Adriana le pidió permiso al Papa para que la comunidad pudiera escuchar a través de manos libres lo que ella le iba contando. Según la monja, el Papa Francisco insistió en trasladar ese mensaje de ánimo, de esperanza y alegría, más aún al saber pues que ellas viven en un barrio de la periferia de Lucena, de gente trabajadora y humilde, al que el Papa trasladó todo su saludo y su cariño. Para concluir, pues nada mejor que una promesa del Papa. Les regalará un ejemplar de su última exhortación, Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio. La verdad que estas monjas no van a olvidar nunca el comienzo de este 2014. Y yo creo que, como te decía la semana pasada, desde luego el Papa Francisco nos va a dejar muchos, pero que muchas sorpresas en este nuevo año. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues Manuel, no hay tiempo para más, nos tenemos que ir. Mañana volvemos para contarles por dónde van los Reyes Magos, ya a puntito de llegar. En la producción, Jesús Aquistán, de control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.